Quien viene pisando firme, ninguna baldosa floja, ¿sí? Es nuestra historiadora Paola Figueroa, quien ya está en línea. Hola, Pau, buen día.
Hola, buen día a todos.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. Ya de arranque de semana, así que hay que estar bien.
Claro, nos obligamos.
Ya me digo yo a mí misma.
Nos miramos al espejo, vamos, vos podés.
Avanti, bueno, exacto.
Exactamente, bien ahí. ¿Y qué tema nos convoca hoy, Pao?
Mira, estos próximos encuentros yo los había pensado en irnos llevando en lo que fue el proceso revolucionario de mayo.
Bien.
Nos va a tocar que el lunes 20 de mayo, y si todo está bien, nos encontramos. Y bueno, vamos a estar ahí como cerquita del 25. Pero la idea de ir viéndolo así procesualmente tiene dos sentidos. Primero, entender que fue un proceso muy largo y muy complejo.
No fue de un día para el otro.
Exacto. Y me da la posibilidad a mí de incorporar cosas nuevas que se han investigado y que se están estudiando todavía. Algunas tesis doctorales que están planteando miradas y perspectivas distintas de la revolución, no tanto desde España, sino desde acá, o cómo fue el proceso revolucionario, no en las cabeceras de los virreinatos, por ejemplo, en México, o en Lima, o en Buenos Aires, sino cómo se vio desde el interior y se vivió desde el interior. Bueno, otras perspectivas, y me da la posibilidad de compartirlo con la gente, que es lo último que se está sabiendo, digamos, de este proceso, que es un proceso que se extendió de México a Buenos Aires en 14 años, lo que había constituido un imperio colonial español, se derrumbó como un castillo de naipes.
Claro.
Y es un enorme interrogante para los científicos, digo, historiadores, sociólogos, poder explicar semejante proceso, digamos, cómo es posible que durante 300 años de dominación esto se cayó a pedazos en 14 años. Lo único que les quedó fue Cuba hasta fines del siglo XIX. Así que bueno, por eso pensaba que mayo nos atravesara justamente con el proceso revolucionario de mayo.
Nos encantó la idea, sí, claro que sí.
Ah, bueno, genial. Entonces, lo primero que me gustaría que nos ubicáramos es en el contexto. El proceso revolucionario de mayo de Buenos Aires es en 1810.
Sí.
Obviamente es lo que nosotros recordamos quizá de la escuela, el 25 de mayo de 1810, el cabildo que nos ponían de decoración. Bueno, para llegar a ese proceso de 1810, en realidad durante todo el siglo anterior, por el siglo XVIII, se fueron dando una serie de transformaciones sociales y económicas e ideológicas a ambos lados del Atlántico. Y esto nos importa porque en realidad nosotros, al ser de México a Buenos Aires, colonias de España, dependíamos un poco de los procesos también que se estaban dando en Europa.
Claro.
No con una mirada eurocéntrica, sino al revés, americocéntrica, como digo yo, que es una palabra que no existe en el diccionario, me lo inventé yo, pero mirada desde acá.
Aprovechando la ocasión.
Y claro. En esos procesos, digamos, hay que tener en cuenta la independencia de las que eran colonias inglesas en América del Norte y que va a dar origen a lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América, el proceso de la Revolución Francesa y el proceso de la Revolución Industrial, lo que los historiadores llaman la Triple Revolución Atlántica. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchos elementos de estos que les decía, sociales, ideológicos, económicos y políticos, van a ir impactando en todas las revoluciones que se van a dar en estas colonias españolas a principios del XIX. El primer proceso que tuvo lugar fue la independencia de las colonias inglesas, o sea, el surgimiento de Estados Unidos, que eran apenas 13 colonias pequeñas que estaban en la costa este. Después los que nos escuchan tomar un mapa o se imaginan la costa este de Estados Unidos, imagínensela desde Massachusetts, Chicago, Nueva York, esos lugares, digamos, y esos nombres, ¿no? Boston, todas esas son las ciudades como tradicionales de las colonias inglesas. Eran 13 nada más, pero producían buena parte de la materia prima que necesitaba Inglaterra. Eran colonias que dependían de Inglaterra. Cuando ellos inician su proceso de independencia, a raíz de un aumento de impuestos que les establece la corona, y los colonos se niegan a pagarlo, y ellos quieren participar del Parlamento inglés, y Inglaterra les dice que no, entonces empieza la guerra, y se da todo ese proceso, eso termina en 1776 con la independencia, que a veces nos acordamos más de esa por la película esta de 4 de julio, el Día de la Independencia. Sí. 4 de julio de 1776, ellos se independizan de Inglaterra. Lo cual significa que toda esa materia prima, y acá está la variable económica también, que le llegaba gratis a Gran Bretaña, por ejemplo, las grandes plantaciones de té, de tabaco, de algodón en el sur de los Estados Unidos, dejan de llegar gratis. Ellos están dispuestos a venderle a Gran Bretaña de nación independiente a nación independiente en condiciones de igual. Por supuesto, Gran Bretaña no lo acepta y sale a buscar en otros lugares del mundo lo que necesita. Entre esos otros lugares va a estar Latinoamérica, lo que hoy le llamamos Latinoamérica. Va a buscar el tabaco, va a buscar el algodón, y va a buscar carbón, va a buscar todo lo que va necesitando. Entonces empieza a tomar protagonismo en la historia independiente ya casi de Latinoamérica, porque ya lo había tenido durante toda la época colonial, Inglaterra. El otro gran proceso es este, el de la Revolución Industrial, que es inglesa, pero que se va a extender rápidamente en Europa y luego a los Estados Unidos ya independientes, que en realidad va a cambiar radicalmente, son esos procesos históricos que le llamamos bisagra, porque hay un antes y un después, claro, de ellos, sí. Va a cambiar radicalmente los sistemas de producción de los bienes, de una manta, de un pullover, de una montura para caballo, de las botas para andar a caballo, o sea, cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque aparecen una serie de avances técnicos y un cambio en la fuerza de energía, que esta vez va a ser la energía a vapor, ya no la energía hidráulica como la teníamos nosotros, por ejemplo, acá en Mendoza, en las acequias, sino va a ser el vapor de agua. Y aparece un nuevo tipo de maquinaria, hiladoras, tejedoras. Entonces, antes lo que hacía una artesana en las afueras de Londres, una manta, un pullover, y después vendía en Londres, ahora lo hace una máquina, hace 100 mantas en una hora. Entonces, el volumen de la producción y el volumen de la demanda de materia prima y el volumen de mercado que compre lo que ellos producen, hace que Inglaterra empiece un proceso de una mirada de 360 grados del mundo, a ver, ¿dónde puede encontrar lo que necesita y vender lo que produce? Y en ese contexto es que empiezan a darse las revoluciones hispanoamericanas, que ya lo vamos a ver porque tiene que ver con la Revolución Francesa, pero imagínense el escenario, o sea, nosotros éramos como un canapé para los ingleses. Éramos un bocadito ahí para comerse, listo, porque nosotros estábamos naciendo como país, medio descontrolados, desordenados, todos, digo, de México a Buenos Aires, y cada uno con sus especificidades, pero éramos un canapé para que nos devorara un imperio como el británico. Ustedes imagínense que en este proceso Inglaterra va a ocupar ya hacia 1833 las Islas Malvinas, va a ocupar Sudáfrica, va a ocupar la India y va a ocupar Australia. Va a ocupar en el sentido que les invade. O sea, controla todas las rutas interoceánicas del planeta.
Estratega desde el minuto cero.
Exacto, Cari, exactamente. los tipos sabían qué hacían, no hay improvisación, claro. Acá hay un acuerdo, no. Del ministerio, que ellos se llaman el Foreign Office, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, Relaciones Exteriores, con la monarquía, o sea, el almirantazgo británico, la monarquía británica. Acá no hay improvisaciones, hay documentos que incluso explicitan parte de este proyecto. Cuando veamos el tema de las invasiones inglesas, nos va a terminar de cerrar más, uh-huh. Porque ellos intentan ocupar Buenos Aires, lo que pasa es que no les salió, y ocuparon Malvinas.
Claro.
Pero esto está como vinculado, por eso cuando hablamos de la invasión inglesa siempre pensamos en tres invasiones, y yo siempre digo que es una cuarta, que sea de la dominación económica real. O sea, cuando nuestros gobiernos independientes salen y piden préstamos y se funda la deuda externa argentina, que es con el caso de Rivadavia, digo, ahí aparece la cuarta colonización, que es la dependencia económica, ¿no? Pero bueno, imagínense ese escenario, y en ese escenario nosotros, polluelos, tratando de discutir de qué es este concepto de constitución. Imagínense que estas ideas de soberanía popular, de los derechos individuales de las personas, de la libertad, de la igualdad, son conceptos nuevos, porque en la sociedad colonial era una sociedad absolutamente jerárquica, étnica, dominada por los blancos, y ahora de golpe estamos hablando de igualdad. O sea, blancos, indios, mestizos, negros, ahora éramos todos iguales, porque ese principio, que es un principio básico de los derechos humanos después, pero de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa, va a tirar por piso el orden social. Entonces se pone en jaque la cuestión económica y se pone en jaque el orden social. Entonces ahora cambian los protagonistas. Los que siempre habían sido los blancos ahora tienen que salir a negociar con todos los otros grupos, por lo menos en lo que es la sociedad acá indiana, en América, porque ahora somos todos iguales. Y eso hay que dejarlo escrito en un papel, y esos papeles se llaman constituciones, que van a ir dando origen a los estados. Entonces, realmente, todo ese proceso, algunos hombres, como San Martín, como Moreno, como Castelli, brillantes y visionarios de lo que venía, que entendían por dónde estaba viniendo la cosa, bueno, van a ponerse un poco al mando de esto. Pero la mayor parte de la sociedad analfabeta, sin acceso.
¿Perdimos contacto?
Diciendo, protagonistas sí, porque qué sé yo, la mayoría van a constituir el cruce de los Andes, ¿no? Uh-huh.